preguntas frecuentes. Qué importante tema, ¿no? Porque todos tenemos muchas preguntas. Y ahorita que decían que escribiéramos alguna pregunta honesta, ¿no? Por favor, no vayas a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de sangre era Jesús? Si Adán tenía ombligo. Y bueno, es curioso porque claro que hay respuestas a todo eso. De manera sencilla y verdadera, cualquier cantidad de respuestas, incluso a preguntas así como de esas, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en preguntas como todavía más importantes. No porque no haya respuestas a ese tipo de preguntas, a veces chistosas, sino porque son más importantes otras. Entonces, pues lo primero es esto, familia. Bueno, ¿qué les parece si oramos, ¿va? Para que no vaya yo a empezar a decir alguna burrada. Entonces vamos a orar, ¿les parece? ¿Me acompañan? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por ser tan bueno, por regalarnos estar aquí, Señor. Es tu bendita gracia la que nos ha reunido aquí. Gracias porque eres tú quien ha puesto en nosotros un anhelo de conocerte, de conocer las respuestas, Señor, a tantas preguntas que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Y qué hermoso que tu palabra a un tiempo perfecto nos va ministrando al alma, nos va mostrando las respuestas a tantas cosas, Señor. Y yo te ruego, tomes en tus manos este tiempo, nos instruyas, nos ayudes a entender tu voluntad a través de estas preguntas, a la luz de estos textos que vamos a estar viendo, de modo que tú te lleves toda la gloria, Señor, que podamos conocerte mejor y estar persuadidos de que tú eres Dios y que fuera de ti, Señor, nada tiene sentido, Señor. Gracias te damos por tu bendito amor, por este acceso que nos das a estudiar tu palabra con libertad. Te damos gracias y ponemos todo en tus manos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, preguntas frecuentes. Qué importante es, pues la gente hace preguntas, ¿no? Gente fuera de la iglesia y nosotros como cristianos tenemos un chorro de preguntas también, ¿a poco no? De hecho, van a seguir habiendo preguntas toda nuestra vida, todo el tiempo vamos a estar teniendo dudas. Oye, ¿qué onda con esto de la Biblia? De hecho, ahorita veníamos discutiendo una de esas preguntas que uno dice, ¿y qué se supone que entendamos de esos pasajes, no? Y siempre vamos a tener preguntas. Pero ¿sabes algo que es muy bello? Que la Biblia tiene las respuestas, tiene todas las respuestas, todas. De hecho, Isaías 1.18, cuando Dios dice, ¿no? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Te acuerdas? Que dice, si vuestros pecados fueren como la nieve, ¿no? Perdón, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Recuerdas ese pasaje? Y cuando dice, venid luego, dice Jehová, otra versión dice, razonemos juntos, ¿no? Como diciendo, Dios diciendo, hey, razonemos juntos. Me encanta eso, que Dios siempre nos da una razón para creer, ¿no? O sea, no es que venir a la iglesia es algo así como quitarse la tapa de los sesos y tirar el cerebro a la basura y llegar todo así, díganme lo que sea, yo me lo voy a creer. No, Dios nos da una razón para creer y nos da respuestas a cosas, ¿no? La fe no es una especie de, sí, es eso, no es un suicidio intelectual, nada que ver. Y la Biblia puede incluso satisfacer nuestra mente en cuanto a preguntas, ¿no? O sea, difíciles, y hay respuestas. Y entonces vamos a estar viendo varias de ellas. Y qué importante es conocer nuestra fe, ¿no? Porque, como te decía, tú y yo tenemos muchas veces preguntas. Y yo necesito conocer las respuestas a esas preguntas que surgen en mí para mi propia edificación, ¿cierto? Para yo no dudar del amor de Dios, de la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios permitió cosas malas, ¿no? A veces nos pasan. Es una de las preguntas que vamos a ver, ¿no? Pero ¿por qué Dios permite esto? Y aún como cristianos, ¿por qué permitiste esto en mi vida, Dios, ¿no? Entonces yo necesito conocer las respuestas a ese tipo de preguntas para mi propia edificación y para la edificación de alguien más, ¿no? Dice, segunda de, ¿qué es? Segunda de Timoteo 3.15, ¿no? Que las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Qué importante, ¿no? Las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Primera de Timoteo 3.15, que es en Cristo Jesús. Claro, o sea, la salvación mía, en el sentido de no hay una decisión más sabia que yo pueda tomar en mi vida después de recibir a Jesús y pedirle que me salve, ¿no? Y qué importante sería, o sea, hacerme sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, también en el sentido de ayudarle a alguien más, ¿no? Que tiene una duda, una pregunta, y dice Judas, ¿no? Convence a los que dudan, ¿no? Si por alguna razón no te hace sentido, o sea, creer en la palabra de Dios, creer en la realidad de Jesús, ¿no? Y estamos para, entonces, los que sí creemos, conocer esas respuestas y poder guiar al otro y decir, mira, hace sentido, hay una razón para que creas. Esto no es una religión, no es un rollo místico, raro, no, es la razón por la cual fuimos creados, ¿no? O sea, conocer a Dios y conocerle así. Es importante que conozcamos en qué creemos, ¿no? Dice Lucas en el primer capítulo, ¿no? Básicamente sucede esto, que Lucas hizo toda una investigación acerca de la vida de Jesús, ¿no? La persona de Jesús. Y él investiga con diligencia todas las cosas, dice el primer capítulo, y le dice a Teófilo, yo investigué todo esto para que conozcas bien las verdades la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Conoce la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Conoce bien en qué crees. Como creyente, conoce las respuestas a muchas cosas para tu propia edificación, para la edificación de otros, ¿no? Ok, entonces, vamos a empezar con algunas de las preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué es la Trinidad? Vamos a ver como 7. Hay muchas más. Tengo una colección acá atrás como de... Son un chorro, son más de 30, pero... porque aparte yo las colecciono, ¿no? Y déjame decirte, si tuviéramos el tiempo para verlas todas, es bien bello cómo hay respuestas a todo. Está todo, en la Biblia está todo. Hasta lo del ombligo de Adán y todo eso, créeme. Sí está. Pero bueno, la primera es, ¿qué es la Trinidad? Probablemente viste esto en las clases de doctrina con Lenin. Primero vamos a entenderlo. La Trinidad es una doctrina bíblica. Ahora, no te podría decir, bueno, acompáñame a tal versículo donde vamos a encontrar la palabra Trinidad. No, realmente no. En la Biblia nunca aparece la palabra Trinidad de manera explícita. Sin embargo, sí aparece de manera implícita, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, al final de 2 Corintios, el último versículo, de hecho, 2 Corintios 13, 14, te lo leo, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, ¿no? El amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Te fijas cómo en un solo versículo están las tres personas de la Trinidad? Pues sí, ¿no? La Trinidad, no, como te digo, no es algo que está explícito, pero sí implícito en la Biblia. Es una doctrina, es una realidad. ¿Y de qué me habla? Que Dios es una persona que se manifiesta en tres personas, ¿no? Necesito entender esas dos cosas. Dios es una persona, ¿ok? Por otra parte, Dios es tres personas. ¿Esas dos cosas se contradicen? No, realmente no. Entonces, ¿cómo lo entiendes? Pues no lo entiendo. ¿Y entonces cómo lo explicas? A ver, ¿qué vas a explicar ahorita? No, pues es que tampoco lo voy a explicar porque no se puede. No se puede entender y no se puede explicar. Pero simplemente puedo abrazar esa verdad, independientemente de si puedo o no entenderla o explicarla. Yo necesito abrazar la verdad de la Trinidad porque Dios se ha revelado a sí mismo como, hey, soy un solo Dios. Esto es donde lo podemos ver, Deuteronomio 6:4, te lo leo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él se reveló a sí mismo como un Dios uno y no hay otro, Isaías, ¿no? No hay otro Dios como yo, él dice, ¿no? Porque dice Isaías 45:22, al final, porque yo soy Dios y no hay más. Hay un solo Dios y lo puedes ver en toda la Biblia, hay uno solo. Ahora, otra declaración de esto está en 1 Timoteo 2:5, te lo leo rapidísimo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que por supuesto es Dios mismo también, ¿verdad? Hecho hombre. Esto lo vemos en 1 Juan 5:20, le atribuye clarísimamente divinidad a Jesucristo, etcétera. Entonces, Dios se reveló a sí mismo como uno solo, pero también la Biblia me enseña, o sea, Jesucristo también es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, Jesucristo, o sea, Dios es uno y Dios es tres, pero bueno, es uno, pero son tres, pero son uno, pero son tres, etcétera. Y te puedes quedar así 3 horas y realmente no hay más a dónde ir. Él es uno y él es tres. Vamos, hay un pasaje aquí que más que explicárnoslo o ayudarnos a entenderlo mejor, simplemente nos alumbra un poco esto. ¿Recuerdas el primer versículo de la Biblia? Génesis 1:1. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿recuerdas? En el principio Dios creó. La palabra Dios en el primer versículo de la Biblia, la palabra Elohim en hebreo, que es un término uniplural, ¿no? Es plural y singular al mismo tiempo. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y más adelante, en Génesis 1:26, Dios habla y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿te fijas? Y señoree, dice, los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, etc. Génesis 3:22, más adelante, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, ¿te fijas? Dios en singular habla de sí mismo y se refiere a sí mismo en plural. Qué fuerte, ¿no? Está chido. Pues claro, Dios es pues plural. Es singular, es plural al mismo tiempo. Él se refiere a sí mismo como uno solo, pero que a la vez cuando habla consigo mismo habla en una... O sea, Él es una relación en sí mismo, ¿no? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas que son uno solo y viven en perfecta unidad, perfecta comunión, perfecto amor, y son tres y son uno, y son tres y son uno, y son tres y son uno, etcétera. ¿Y sabes qué? Cualquier intento de explicar la Trinidad va a acabar en blasfemia. A veces, es que es como un huevo, que es cascarón y yema y clara, pero sigue siendo un huevo. ¿What? Diría, ¿no? ¿Que Dios es como un huevo? ¡No! Dios es mucho más que eso. Un huevo es un huevo. No podemos explicarlo así realmente. Dios es como, pues ya diría yo, pues un taco de canasta, ¿no? Es tortilla más guisado más salsa. Entonces es como un... No puedes. No es que... O como el agua, que es gaseoso, líquido y no sé qué otro es. ¿Cuál? Sólido, pero es agua y es uno solo. No es así, familia. Creo que no hay... Supongo que cierto aspecto puede funcionar, ese tipo de ejemplos, pero realmente se queda corto, ¿no? No puedo entender la Trinidad, necesito entender eso, que no puedo entender la Trinidad, ¿no? Eso sí necesito entenderlo. Y cuando alguien te pregunta, a ver, explícame, ¿por qué hay gente que está buscando una respuesta lógica a eso? Pero ¿sabes qué? Más como un pretexto para no creer en Dios, que como una razón para sí creer. ¿Me explico? Y creo que eso sería importante en este tema de preguntas frecuentes. Muchas veces hacemos preguntas que son más bien como necias, ¿no? O la gente hace preguntas que son más bien como necias, que estamos como buscando un pretexto para no creer en Dios. ¿Me explico? En vez de estar buscando una razón para sí creer en Él. ¿Ok? Entonces, el hecho de que la Trinidad sea una realidad inentendible e inexplicable, escúchame por favor, no es una razón para no creer. O un pretexto para no creer. Es una super razón para sí creer, para entender que Dios va mucho más allá de mi mente, que es mucho más grande de lo que yo puedo entender, pedir, imaginar. Y eso debe ser algo bueno, decir, wow, qué bien, qué increíble que no puedo comprender a Dios. Porque si pudiera comprender a Dios, significaría que Dios lo podría yo meter así aquí en este pedazo de cráneo que tengo. Y entonces, claro, Dios sería de mi tamaño, ¿me explico? Entonces estaría yo haciendo como un Dios a mi imagen, pero no es así. Qué bueno que Dios es incomprensible. Dice Pablo, inescrutables son los caminos de Dios. Dios es inescrutable, no lo puedo entender. Entonces necesito entender eso, ¿no? Que no lo puedo entender en ese sentido. Y cuando alguien te pregunta la Trinidad, no te claves, mejor cree en Él. Es real. O sea, Él es uno, Él es tres, no se supone que lo entiendas, no se supone que lo expliques, se supone que lo abraces con todo tu corazón y que la grandeza de Dios consuele tu corazón. ¿Sabes qué? Esa es la teología correcta. ¿Sabes? ¿Quieres saber cuál es la teología correcta? Lo estudiamos hace tiempo. En tres palabras, Dios es grande. Esa es la teología correcta. Tener un corazón y una mente asombrada por la grandeza y la maravilla de Dios y el saber que Él es digno de ser adorado, exaltado. Y si tienes ahí con qué anotar, apunta el Salmo 145, levántate en la mañana y adora a Dios leyendo ese Salmo en voz alta. Y entendamos eso, es la teología correcta. Dios es grande, Dios es digno de ser adorado, de ser alabado, de ser exaltado, ¿verdad? Y a veces nuestras mentes orgullosas ahí, no, y queremos ahí que nos expliquen cosas inexplicables. No, solo abracemos esta realidad, Dios es grande e inexplicable, ok. Es igual que su amor, ¿verdad? Y qué bello que está a nuestro acceso a un amor así. Inmenso, maravilloso. Ok, ¿qué es la Trinidad? Esa fue la primera. La segunda es, ¿qué le pasa a la gente que nunca escuchó sobre Dios y no le conoce? ¿Qué le pasa a la gente que nunca escuchó sobre Dios y no le conoce? Y pone aquí, como los aborígenes, ¿no? Porque entonces la gente dice, no, a ver, es que ustedes cristianos dicen que nada más hay un camino al cielo, ¿no? Y que es Jesucristo, que Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Él. Y entonces, o sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que los budistas se van a ir al infierno? ¿Me estás diciendo que los del Islam van a también a... ¿me estás diciendo que van a ser condenados ellos un día? ¿Eso me estás diciendo al decirme que Jesús es el único camino? ¿No te suena eso muy como mente cerrada? ¿No? Y pues no estoy diciendo que los budistas se van a ir al infierno, que eso depende de ellos, ¿no? Si creen en Jesucristo, pues van a ir al cielo, los budistas. Si se arrepienten de su religión falsa, pues claro que pueden ir. Vamos para allá, bro, vamos para allá. Checa, escucha, es importante, ¿no? O sea, entender esto, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente que nunca escuchó sobre Dios? Por ejemplo, un aborigen, ¿no? O sea, o igual un budista, pues es que depende. Depende si creen o no creen en Jesucristo. Es así. No. ¿Y si nadie les predica? ¿No? Entonces, ¿de cuándo acá Dios necesita predicadores? ¿Sabías que Dios no nos necesita? Eso es muy importante, ¿no? Que entendamos eso. Si Dios nos ama, no es porque seamos especiales y porque, uy, sí, yo te necesito. No. Yo necesito servirle a Él. Y créeme, o sea, Dios no necesita predicadores para anunciársele a un aborigen, para anunciársele a un budista, para anunciársele a quien sea. ¿Dónde puedo ver esto? ¿Recuerdas en Lucas 1 cuando Jesús está a punto de nacer y llega el ángel y le dice a María, hey, tú vas a concebir al Hijo de Dios, ¿recuerdas? Y dice, ¿no? Y básicamente eso, o sea, te quiero leer un pasaje en Hechos 10:2, si quieres ir conmigo ahí, si no te lo leo rápido, Hechos 10:2, fíjate, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Esto me recuerda a lo mismo con María, recibió instrucciones de un santo ángel, no hubo un predicador que fue a hablarle. ¿Qué me dices de Moisés? ¿Te acuerdas cómo lo llamó Moisés? ¿A través de quién? Una zarza ahí ardiente. Le habló. ¿Me explico? Una zarza. O sea, ¿qué le pasa a la gente que nunca escuchó sobre Dios y no le conocen? Bueno, pues Dios podría revelárseles para empezar en una zarza. O podría yo ir caminando y una torta de jamón me predica el Evangelio. Eso se podría suceder. ¿Qué me dices de Números 22, 28 al 30? Literalmente me dice que Dios habló a través de un asno, que abrió la boca del asna y habló palabras. Es increíble. Números 22, chécate. Te lo leo rápido. O sea, entender eso, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente que nunca escuchó sobre Dios y no le conoce? Pues para empezar, que para escuchar sobre Dios no necesito un predicador, ¿verdad? O sea, realmente. ¿Esto significa que entonces no debo predicar? No, ya no voy a predicar. Total, hay que las tortas de jamón prediquen o que los ángeles prediquen o que los asnos prediquen. No estoy diciendo eso. Somos llamados a predicar, por supuesto. No, pero ¿a qué voy? O sea, Dios no necesita predicarnos, eso necesito entenderlo. Yo necesito predicar, que es muy diferente. Pero fíjate lo que dice Números, ¿no? Te decía 22, 28. Dice aquí, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces, etcétera, ¿no? Y bueno, y el asna dijo a Balaam, o sea, Dios abrió la boca del asna para decir lo que quería decir a través de esto, etcétera. Y entonces, ¿qué me muestra esto? Es así, ¿no? Ahora, fíjate, dice Romanos 1, 19 al 20. Y quiero, en esta pregunta, o sea, ¿qué le pasa a la gente que nunca escuchó sobre Dios y no le conocen? Quiero que consideremos de manera sencilla dos cosas. Dios es soberano, por una parte, y Dios es misericordioso, por otra parte. No voy a pretender conciliar esto o tratar de... Porque, ¿sabes? Hay mucha discusión alrededor de esto. Hace poquito me encontré en una discusión un poco, se pone casi innecesariamente agresiva por esto. Y creo que no tiene caso. Necesitamos entender estas dos cosas. Que créeme, no se contradice. Realmente no hay una contradicción en esto. Dios es soberano, acuérdate de eso, y Dios es misericordioso. Ahora, escucha, vamos a un poco enfocarnos en la soberanía de Dios al respecto de esto de, ¿y si no escuchan del Evangelio? Fíjate, Romanos 1.19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Romanos 1.19, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, de Él, ¿qué cosas invisibles? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, frase clave, de modo que no tienen excusa. Un aborigen que nunca escuchó sobre Dios, por una parte, familia, no tiene excusa. No tiene excusa. Imagínate que yo soy muy chiquito. Tengo bien poquito de edad y no entiendo muchas cosas. No entiendo la física y las leyes de gravedad, pero soy fan de Superman. Y entonces veo la película y digo, ¡wow! Me siento Superman. Y me pongo mi pijama de Superman, me amarro la toalla porque me siento Superman. y me aviento de un edificio pensando que puedo volar, ¿qué me va a pasar? Pues me voy a caer y me voy a matar, ¿no? Pero yo no podría, o sea, pero es que yo no conocía la ley de gravedad. Yo no la sabía. ¿Esto me va a excusar que esa ley se aplique a mí? Por supuesto que no, ¿no? Es así, o sea, realmente no hay excusa. Y Dios ha establecido esto, o sea, que a través de un solo hombre que pecó, toda la creación fue condenada. Y todo hombre, o sea, dice la Biblia, todos somos pecadores. Y toda alma que pecare, esa morirá. Y toda alma merece ir al infierno. Esa es la realidad. Y no, ¿qué le pasa a la gente que nunca escuchó sobre Dios y no le conoce? Pues depende en quién crea. Si creyó en Jesucristo o no creyó en Jesucristo. Y depende si Dios en su soberanía quiso o no quiso dársele a conocer a través de un predicador o a través de una zarza o a través de un ángel o a través de lo que sea. Lo que quiero que entiendas es que Dios es soberano para, si Él quiere, no predicarle a nadie. ¿Me explico? Y dice la Biblia, o sea, tendré misericordia del que tenga misericordia. Y esto, escúchenme por favor, familia, más que despertarme un, ay, pues qué mala onda Dios, y esos pobres nadie les predicó, pues qué mala onda. Entonces yo, ¿voy yo a juzgar a Dios? Pues no, más bien eso debería a mí darme una gratitud y decir, wow, Dios siendo soberano y pudiendo no haberme salvado, me salvó y me tiene aquí, escuchando. Gracias, Señor. ¿Me explico? El hecho de que Él sea soberano y de que Él pueda, si Él quisiera mandar al infierno a todo mundo, porque Él es soberano para hacerlo, Él tiene el derecho de hacerlo. ¿Sí me explico esto? Ese es el primer aspecto, ¿no? Eso más que decir, ay, entonces Dios, ya no quiero nada con Dios porque... No, al contrario, decir, Señor, gracias porque estoy aquí. Por otra parte, Dios es misericordioso también. Entonces yo necesito entender eso también. O sea, que Dios realmente anhela que la gente se salve. Y lo dice la Biblia, o sea, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. ¿Qué? Ahora, yo creo que Dios, de alguna manera, va a cada persona a darle la oportunidad de arrepentirse en algún momento de su vida. Porque Él es bueno, su amor es grande. O sea, y pensamos, ¿qué tanto Dios nos ama? ¿Qué tanto Él nos ama? Piensa, visualiza en tu cabecita, en tu corazón, la cruz. Él así nos ama, a ese grado. Piensa en el creador del universo, extendiendo los brazos, desangrado. El anhelo de Dios porque la gente no se pierda es tal que Él estuvo dispuesto a eso, ¿no? A ese grado Él quiere que la gente se salve. Entonces, Él es misericordioso y Él estuvo dispuesto a morir incluso para salvar a la gente y para que ellos conocieran su amor. Pero necesito entender entonces las dos cosas. Escúchame, por favor. El hecho de que Dios sea soberano, o sea, está como peleado con su misericordia. O sea, Él podría ser soberano y no salvar a nadie, no revelársele a nadie. ¿Eso lo haría un Dios injusto? Por supuesto que no. Escucha bien. Eso no lo haría un Dios injusto. Dios es justo. Y la justicia, si Él manifestara su justicia, ¿qué pasaría? Familia, todos caeríamos fulminados al infierno, todos sin excepción. El hecho de que Dios sea soberano no lo hace menos justo. ¿Queda claro eso? Y el hecho de que Él sea misericordioso, y en su misericordia, en vez de mostrar justicia y mandar a todos al infierno, Él muere y ofrece una salida. El hecho de que Él sea misericordioso lo hace entonces menos soberano y esclavo de los hombres. Y decir, no, Él me tiene que dar mi oportunidad de arrepentirme. Si nadie me predica, yo, no, pero para nada. Él es soberano y podría mandarnos al infierno a todos. Sin embargo, es misericordioso y nos da la oportunidad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué le pasa a la gente que escuchó sobre Dios y no le conoce? Pues depende en quién crean. Si creen en Jesucristo, pueden ir al cielo. Si no creen en Jesucristo, no pueden ir al cielo. ¿Cómo van a creer en Jesucristo si nadie se les predica? Ya vimos que Dios no necesita predicadores, ¿no? Dios entonces les va a dar una oportunidad para arrepentirse de alguna manera, muy probablemente sí, y eso sería hermoso, sería wow, Dios es misericordioso. Y quizá no, y eso entonces ¿qué? ¿Me va a hacer criticar a Dios? No, Él es soberano y podría no hacerlo. Más o menos hace un poquito de sentido esta pregunta. Estoy tratando de ordenarla de una manera que no nos hagamos bolas, porque es complicada, ¿ok? Pero escucha, una cosa rápido. Fíjate, Pablo, quería darte un ejemplo desde hace ratito. Pablo mismo, el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, no recibió el Evangelio predicado por nadie. Fíjate, él dice, les hago saber, hermanos, Gálatas 1:11, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo, dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Wow! ¿No? Entonces, cuando veo que Dios es soberano, ¿qué se supone que haga? Que me enoje y diga, no, me voy a ir a otra religión en donde sea un Dios más buena onda y más alivianado. O mejor me pongo a orar para que Dios se le revele a las personas, ¿no? A estos aborígenes, a estos budistas, a esta gente que no ha escuchado. Y en vez de estar haciendo, de ponerme en una actitud necia, decir, qué bueno que estoy aquí y que puedo creer y que puedo entender que Dios es, siendo soberano, de todas formas fue misericordioso. Y Él es las dos, y no están peleadas. Sí, más o menos queda claro, ¿verdad? Espero que sí, familia. Ok, la tercera pregunta es, la primera es entonces, ¿qué es la Trinidad? Ya lo vimos. ¿Qué le pasa a la gente que nunca escuchó sobre Dios y no le conocen? Ya vimos, pues dependiendo, ¿no? De la fe y de la soberanía y misericordia de Dios. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas? Uf, esto es fuerte, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas? Yo no puedo evitar de pronto ver, cuando escucho esta pregunta, y esto pasa en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Y a poco no te preguntes? Y ves, estás ahí en la tele y Japón y no. El tsunami, ¿no? Acá bien extremo y luego el superterremoto. Dices, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tuve yo que enfrentar esa situación X en mi vida de niño o de niña? ¿Y por qué me pasó esto tan malo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Mira, me atrevo a pensar que la mayoría de las veces que preguntamos eso, la verdad, es una pregunta que viene como con chanfle. ¿Sí me explico? Como, ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas? ¿Sabes cuál es el chanfle en esa pregunta? Por lo general, creo yo. No necesariamente, ¿eh? Esto podría ser una pregunta sincera. O sea, ¿por qué Dios? ¿Podrías explicarme, padre? Sé que hay una razón y sinceramente quiero saberla. Ok, que bueno, Él puede edificar tu corazón y mostrártelo así. No estoy diciendo que necesariamente sea una pregunta con chanfle. No necesariamente. Pero si llega a ser con chanfle, ¿cuál sería el chanfle? O sea, ¿por qué Dios permite cosas malas? El chanfle es como, esa pregunta tiene detrás el pensamiento como de, si Dios fuera bueno, no hubiera permitido esto y esto y esto. Si Él fuera bueno. Pero como no lo es, Él permite esto y esto y esto y esto. ¿A poco no? ¿Por qué Dios permite cosas malas? ¿No viene casi casi de la mano con una que diga algo así como, ¿qué no se supone que Dios es bueno? Entonces, ¿por qué permite esto? ¿Qué no se supone que Él es bueno? ¿Qué estás infiriendo ahí? Pues que Él es malo, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ahora, es peligroso. Y vamos a llevar simplemente el argumento un poco como al extremo. Si yo oso decir que Dios es malo o cuestionar que Él es bueno, estoy juzgando a Dios, ¿cierto? Santiago dice, hay un solo juez. Santiago 4, 11 al 12, básicamente, enseña que hay un solo juez. Y que yo no soy nadie para juzgar a Dios. Y si yo oso decir Dios es malo o no es bueno, porque si Él fuera bueno no hubiera pasado esto y esto y esto. Y aparte, mi concepción de lo que es bueno y de lo que es malo, créeme, es completamente diferente a la concepción que tiene Dios de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre eso. Pero juzgar a Dios, que si yo oso juzgar a Dios, básicamente, escuchen, me estoy poniendo como centro moral del universo. Básicamente creo que yo soy Dios y que tengo el poder de juzgar quién es Dios. ¿Te acuerdas cuando Job hace un poco esto y que se enoja con Dios? ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas? Y Job, y Dios le contesta a Dios de una manera que se queda uno, wow, y lo podemos ver en Job 38:4, cuando le dice, ay, a ver, ¿tú, ¿y tú quién eres para cuestionarme a mi hijo? Y le dice Dios a Job, fíjate, déjame te lo leo, Job 28, Job 38, en un poco esto, ¿no? Que a veces osamos juzgar a Dios, ¿no? Y de pronto, cuando hizo un poco esto, Job, como de, a ver, ¿y por qué? ¿Qué no se supone que eres bueno? Y Dios le contesta a Job de una manera un poco extrema. No lo vamos a leer todo, pero todo el capítulo 38 está muy extremo, ¿no? Básicamente le responde Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Casi, casi puedo leer, casi, casi dice, ¿dónde estabas tú, papá? O sea, no le dice eso, ¿ah? Pero sí le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, no ese es el sentido. A ver, dímelo tú. O sea, que tú estabas, ¿dónde estabas tú? A ver, ¿tú creaste el sol? A eso voy, ¿no? Porque nos estamos poniendo como centro moral del universo. Estoy diciendo, yo soy Dios. Y entonces Dios está diciendo, ¿tú eres Dios, neta? O sea, ¿tú pusiste el sol donde está, carnal? No, ¿verdad? ¿Tú sostienes la tierra sobre la nada? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién eres para juzgarme? Es básicamente lo que le está respondiendo Dios a Job, ¿no? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Le dice Dios a Job, versículo 5, ¿no? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Hablando, ¿no?, de su creación, ¿no? Más adelante, versículo 22. Chécate esta. Uy, esta está bien fuerte. Job 38, 22. Quizá lo habías leído este versículo. Estaba diciendo, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Uy, yo no sabía que había tesoros de la nieve. Pero aquí dice que sí hay. ¿Has visto un copo de nieve? ¿Sabías que es una especie de diamante, ¿no?, cortado de una manera, o sea, con cortes así tipo como diamante, perfectamente simétrico y como tridimensional, y de una noche a la otra caen millones de millones y cubren todo de blanco, y caen a la tierra y ¡pum!, se desvanecen, ¿no? ¡Wow! Imagínate, o sea, hay secretos ahí, que ya te estás poniendo raro, no, aquí dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? O sea, Dios le pregunta a Job, ¿sabes tú acaso lo que eso implica? Probablemente esos tesoros un día nos van a ser revelados en el cielo, ¿no crees? Y yo no sé qué tanta cosa va a haber ahí, pero o sea, aquí dice que hay tesoros. Pero bueno, yo me emocioné con ese, perdón. ¿Pero a qué voy? ¿Has entrado tú ahí? O sea, ¿tú quién eres? ¿No? Para juzgarme. Básicamente es lo que está diciendo. Versículo 33. ¿No? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Son preguntas retóricas. Claro que no. Versículo 37. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? O sea, ¿quién puso ahí los cielos? Pues él. No somos quien para juzgar a Dios, ¿cierto? Eso es muy importante, entonces, que lo entendamos. ¿Por qué permiten cosas malas? ¿Por qué Dios permite cosas malas? Primero, lidiar con eso. Yo no puedo preguntar eso con chanfle, osando juzgar a Dios, porque no soy nadie para juzgar a Dios, por una parte. Y por otra, ahora sí, lo que te decía este ejemplo, ¿no? Antes de responder a esta pregunta, cuando es sincera la pregunta, ¿no? Antes de eso, quiero darte un ejemplo rápido. O sea, exacto, cosas malas, pero según quién, ¿no? O sea, a veces yo creo que haya, que puedes, y dice Isaías, ¿no? Cuando dice Dios como, hay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, que llama a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, hay de aquel, ¿no? Porque entonces yo, o sea, pasen cosas malas, o sea, ¿una tragedia es algo malo? Buena pregunta, ¿no? Pues depende quién determine lo que es bueno y malo, ¿no? Si es mi carnota lo que determina qué es bueno y qué es malo, pues entonces sí, una tragedia es algo malo, ¿no? Pero, ¿quién es el que determina lo que es bueno y malo? ¿Yo o Dios? Dios, ¿no? Dios es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Y algo que para mi carne pueda ser muy malo, quizá es algo más bien muy bueno. Por ejemplo, una tragedia, ¿no? En mi carne es algo súper malo, pero ¿qué me dices de una tragedia que sucede en donde yo me doy cuenta que no tengo el control de la situación y que no me queda otra más que rendirme a la voluntad de Dios porque, o sea, no puedo cambiarlo? ¿Te has sentido en una situación en donde estás completa y absoluta e indescriptiblemente impotente al respecto y no te queda realmente nada que hacer? O sea, ¿y qué es eso? ¿No lo ves como una oportunidad para humillar tu corazón ante Dios después de no sé cuántos años, ¿no? Que crees que no necesitas de Dios o yo no sé, ¿no? Y de pronto Dios permite algo y entonces eso se convierte en una bendición realmente, ¿no? Pablo lo decía, ¿no? Me fue dado un aguijón en mi carne, ¿no? Un mensajero de Satanás que me abofeté. Y dices, wow, hay mucho que decir ahí. Pero para él realmente, dice Charles Spurgeon, ¿no? Me encanta no escuchar a Charles Spurgeon. Uy, lean de él, ¿eh? Pero él decía, para Pablo, un aguijón en la carne, este mensajero de Satanás, un demonio que literalmente se la pasaba abofeteando a Pablo, es lo que dice la Biblia. Realmente era, dice Charles Spurgeon, como su ángel guardián. ¿Por qué? Porque realmente, porque dice Pablo, para que yo no me ensoberbezca, ¿no? Dios me ha revelado cosas tan extremas que para que yo no caiga en soberbia, Dios me ha dado un aguijón en mi carne. Es un mensajero. ¿Y no ves el cuidado de Dios en eso? ¿Cómo? ¿Qué clase de cuidado es que un demonio me esté dando de puñetazos todos los días? ¿Qué clase de cuidado es eso? ¿Qué clase de Dios eres? Oh, ¿vas a volver a cuestionar a Dios? No, ¿verdad? Decía, o sea, porque ¿qué estaba haciendo Dios cuidando que Pablo no se ensoberbeciera? ¿Me explico? Para mantenerlo humillado, para mantenerlo dependiente del poder de Dios, de su amor, de su gracia. Que Pablo va a empezar a jactarse, uy, es que soy tan cristianísimo que, uy, estoy cañón, mírenme. No, y él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Me explico? Entonces, una cosa buena en mi, y por otra parte, una cosa buena en mi carne, por ejemplo, ¿no? Que me gane la lotería. ¡Uy, qué bueno, ¿no? Me gané la lotería, gloria a Dios, ¿no? ¡Qué bendición! ¿Neta? ¿No te has puesto a pensar que quizá ganarte la lotería sería algo realmente muy malo? ¿Por qué? Porque ya dejarías llorar, dirías, ya soy rico, ya no te necesito, ya tengo todo lo que necesito Dios, ya no te necesito a ti, ya tengo. ¿Sí me explico? Entonces te alejarías quizá de Dios, empezarías a tomar malas decisiones, muy probablemente despilfarrarías tú y yo, despilfarraríamos el dinero a más no poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces algo malo puede realmente ser algo bueno. Me encanta, Matthew Henry decía, comenta, ¿no?, que le robaron un día su cartera. Y que entonces se puso a pensar y dijo, wow, puedo darle gracias a Dios. ¿Cómo? Sí, porque pude dar gracias a Dios por varias cosas. Porque me robaron mi cartera, pero nada más mi cartera. No me robaron más que mi cartera, solo mi cartera. Le pude dar gracias a Dios por eso. Le pude dar gracias a Dios porque me robaron mi cartera, pero no me hicieron nada a mí. ¿No? Le pude dar gracias a Dios porque aunque me robaron algo de dinero, no me robaron todo el dinero. Tenía dinero en mi casa también. Le pude dar gracias a Dios porque yo fui el robado y no el que estaba robando al otro. ¡Wow! ¿Te fijas cómo algo malo, entre comillas, realmente fue una oportunidad cuádruple de darle gracias a Dios? ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué Dios permite cosas malas? Bueno, primero juzga bien qué es malo y qué es bueno, ¿no? Dios determina lo que es malo y bueno y lo que es bueno no es lo que agrada a mi carne necesariamente, ¿no? Y entonces, ¿no? Entonces, más bien entender, si Él permite cosas, ahora sí, que para mi carne son malas, realmente son algo bueno y lo permite para que yo me acerque a Él, para que yo dependa de Él, para que yo aprenda a perdonar. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué Dios permitió una herida tan...? Pues para que aprendas a perdonar. ¿Sabías que Dios es un Dios perdonador? ¿Y Dios quiere que seamos como Él? ¿No te has puesto a pensar que Dios te está proveyendo de una oportunidad para perdonar? ¿Cómo vas a aprender a perdonar si no practicas el perdón? Pues de ninguna manera, tienes que practicar el perdón. ¿Cómo puedes practicar el perdón si nadie te lastima? ¿Me explico? Bueno, voy a practicar. No me han hecho nada, pero voy a practicar. Los perdono. Yo te perdono, ¡Ahí está! Estoy practicando el perdón. Eso no es practicar perdón. ¿Cómo voy a ejercitar el perdón si nadie me lastima? Piensa en eso. Entonces, Dios está todo el tiempo, cuando permite este tipo de cosas, proveyéndonos de oportunidades para acercarnos a Él, para ser moldeados conforme a su carácter. ¿Sí queda claro? Qué importante, ¿no? Qué importante es este precepto esta familia. Y había mucha idolatría en Japón, ¿eh? ¿No te parece una oportunidad para humillarse y decir, oye, no podemos estar jugándole aquí a, ¿verdad?, jugando con Dios o algo así? Y creo que Dios está haciendo una obra bien extrema en Japón. En mucha parte de la iglesia están siendo una bendición ahorita ahí. Hay mucha gente predicando en ese lugar ahorita. Puedes verlo ahora. Qué importante, ¿no? Ok. Ahora, las siguientes dos preguntas, vamos a cubrirlas como un poco como juntas. Básicamente así. Probablemente esto ya lo conoces. Si no, vamos a tenerlo claro. Cuando venimos a Dios, de pronto hay como dos actitudes que nacen en el corazón del hombre cuando se acerca a Dios. La primera es, ya resolví mi situación en cuanto a la eternidad, ¿no? Ya hice, ya fui al evento evangelístico, ya hasta fui a Semilla, ya levanté mi mano, ya hice la oración del pecador, yo repetí con el pastor. Dije, Dios, soy un pecador, sálvame y no sé qué, ¿no? Ya hice mi oración del pecador. Entonces, pasa mucho. Una vez que recibes, entre comillas, pero mucha gente que, pues, por lo menos aparentemente recibe y que va y que atiende y pone atención. Gente que incluso llora, ¿no? De remordimiento, no necesariamente de arrepentimiento, que son cosas diferentes, ¿no? Gente que llora y después pasa un tiempo y piensan, pero yo hasta lloré ese día, ¿no? Entonces, pasa mucho eso, ¿no? Nos acercamos a Dios y en algún momento, pues sí, es como lágrimas de cocodrilo acá, como que Dios toca mi corazón. Pero de ahí después empiezo a, como dice mi papá, a hacer de mi vida un cucurucho. Y empiezo a vivir como se me antoja, ¿no? Y empiezo a creer que como ya resolví mi asunto con Dios, ok, era pecador, ¿qué tengo que hacer? Ir con Jesús, decirle, Señor, sálvame. Ok, Señor, sálvame. ¿Qué más le digo? Que te lleve al cielo. Llévame al cielo, ¿no? ¿Qué más le digo? Que eres un pecador y que te arrepientes. Ok, soy un pecador y me arrepiento. ¿Ya con eso? Sí, ya con eso. Perfecto. Dios, ya, ahí nos vemos, ¿eh? A veces tenemos como esa actitud, ¿no? Y pensamos que tenemos como una especie de licencia para pecar después de haber recibido a Dios, entre comillas, ¿no? La pregunta sería entonces esa, o sea, ¿tengo licencia para pecar? Después de que ya resolví mi asunto eterno, o sea, ya no, no. ¡Por supuesto que no! Sería la respuesta, no, no tengo licencia para pecar, pero en lo más mínimo. Romanos 6, 1 al 23 lo deja clarísimo, no lo vamos a leer todo, te ruego lo anotes, te ruego lo leas. Pero eso obviamente no, y Pablo está diciendo, ¿y qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6, 1. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué no sabes? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Chale, me voy a seguir, ¿eh? ¿Sí estás ahí conmigo? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escucha, Pablo lo está diciendo aquí. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Tenemos una esperanza de la resurrección y esto mueve y cambia mi manera de vivir ahora, ¿verdad? Es muy claro. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, escucha, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, como que casi Pablo, por si no entendieron, ¿no? O por si no entendimos, ¿no? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso sería dejarlo reinar, ¿no? Obedeciendo a nuestras concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no significa que nunca más voy a volver a pecar, por supuesto que no. Ahorita vamos un poco, la siguiente pregunta está relacionada con eso. No es que nunca más voy a volver a pecar, sino que el pecado no va a ser un hábito en mi vida, ¿verdad? No es que ya no puedo pecar, ya no puedo. Ya fui justo, ya no puedo. Ay, sí, ajá. Lo que sí es que ya no puedes pecar a gusto. Ah, eso sí. Y vaya que eso. Cuando tienes el Espíritu de Dios, créeme, no puedes volver a pecar a gusto. Y si pecas a gusto, pregúntate, realmente pregúntate si tienes el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ya no puedo pecar a gusto. Realmente, es imposible. Es lo que hace Dios, ¿no? El pecado no se enseñorea de nosotros. Y pecamos, ahí andamos, tenemos que irnos a buscamos el arrepentimiento y nos pega y nos, ay, Señor, perdóname, otra vez volví a caer, ¿no? Ok. Y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sí, estás conmigo ahí, ¿verdad? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, ya vamos a acabar, ¿verdad? Nos citamos 23 versículos, ¿eh? Es un chorro. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis antes, ¿no? Vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad cuando antes eras cristiano, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais, entre comillas, libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? La verdad, pues ninguno, ¿verdad? Porque el fin de ellas es muerte, ya lo sabes. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, perdón, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Es un rotundo no, ¿verdad? O sea, has sido regenerado, no puedes hacer de tu vida un cucurucho. Ni pensar que ya te arrepentiste porque lloraste un día tu pecado, llorar el pecado y arrepentirse no tiene nada que ver. No, porque para llorar, pues hasta mirando ahí en las películas de nosotros los pobres, ¿no? Y ¡Torito! Y pues, yo lloro con eso. Eso no es arrepentirse, ¿no? Ok, ese es ya otro tema. Pero no tengo licencia. Ahora, por otra parte, está esta otra actitud con la cual de pronto venimos a Dios, ¿no? Que Dice, incluso la Biblia enseña que el que no puede recibir el perdón de Dios, ya sea, escucha, el que no puede recibir el perdón de Dios, me refiero a, ay, déjame no hacerme bolas, ya como cristiano, ya que recibiste ese perdón que es de una vez por todas, Dios perdona todos los pecados, de una vez por todas, pero Él me perdona todo el tiempo también porque aunque ya fui perdonado una vez por todas, caigo. Entonces necesito ser perdonado una y otra vez. ¿Ok? Ahora, en ese contexto, hablando de gente ya cristiana, que no puede recibir el perdón de Dios, ya sea porque no se lo extiende aquel que debería extendérselo, o porque siente que no es digno de recibirlo. ¿Sí me explicó? Es que soy tan pecador que no, esto así me manché, Dios, no. Entonces no puedes abrazar el perdón de Dios. O que sabes que pecaste, pides perdón y la persona a quien ofendiste no te perdona. Y no te perdona. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que podemos ser consumidos de demasiada tristeza. ¿Sabes lo que es eso? ¿Has sentido eso? O sea, consumirte de demasiada tristeza porque no te pudo ser extendido un perdón. Que habiendo hecho conciencia de tu ofensa y no te es extendido ese perdón, ¿sabías que eso consume de tristeza? Es terrible. Pero entonces podemos recibir el perdón de Dios y hallar paz en Dios, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? Esta pregunta es, ¿qué pasa eso, no? Que por una parte no nos importa, ¿no? Y dices, pues voy a hacer de mi vida lo que quiera. Pero por otra parte es como que ya eres cristiano y caes y tengo que volver a nacer. Y te duele el pecado a un grado que empiezas a ser consumido de demasiada tristeza. Entonces la pregunta sería, ¿necesito volver a nacer cada vez que peco? Pues no. Y la respuesta es no. La primera es un rotundo no. Bro, haz una conciencia mayor de que necesitas vivir fuera y lejos del pecado, ¿no? Por otra parte es, no te sobrecondenes si llegas a caer. ¿Me explico? No se supone que nazcas de nuevo si caes una vez que eres cristiano. No se supone que dudes de tu salvación si llegas a caer. Porque es más, hasta déjame, me retracto, porque acabo de decir si llegas a caer. No. Cuando caigas, porque ciertamente vas a caer miserablemente cualquier cantidad de millones de veces al día de aquí a que te mueras. Debía haberlo explicado así más bien, ¿no? No tanto si caes, no. Claro que vas a caer. Por eso necesitamos la gracia. Por eso necesitamos la salvación. Por eso necesitamos el perdón de Dios. Pero eso no es para que entonces yo haga la gracia a un lado y haga mi vida un cucurucho, ¿me explico? Sino para que dependa de su gracia. Entonces, como que creo que estas dos preguntas, ¿no? Por una parte es, no tienes licencia para pecar. Por otra parte, no tienes que nacer cada vez que pecas. Puedes descansar en su perdón. Y puedes descansar en que has recibido la gracia y el poder de Dios para no hacer del pecado un hábito. Eso ya un poco ya lo vimos, ¿no? Y vas a caer, ciertamente vas a caer, yo voy a caer. Pero necesitamos confiar en el perdón de Dios, porque si no podemos ser, como decía Pablo, ¿no? Ser consumidos de demasiada tristeza. ¿Qué triste va? No queremos eso, ¿va? Ser consumidos, no, demasiada tristeza. Oh, no, eso no. Podemos descansar en el perdón de Dios. Ok. Vamos a explicar un par más, como para cubrir estas siete como muy importantes que... Porque hay muchas más que la gente pregunta un chorro, pero estas son como muy comunes, creo que necesitamos saber estas respuestas. La que sigue es, ¿qué le pasa? Escucha esta. ¿Qué le pasa a la gente que murió antes de la primera venida de Cristo? ¿Qué le pasa a la gente que murió antes de la primera venida de Cristo? Bueno, un poco sería parecida a la pasada, pues depende en quién creyeron, ¿no? O sea, antes de que viniera Jesús, ¿qué le pasa a la gente que muere? Pues depende en quién creíste, pa. Si creíste en Jesús, pues puedes ser salvo. Si no creíste en Jesús, pues vas a ser condenado. Pero si Jesús todavía no existía, no, para empezar, Jesús siempre ha existido, Él es Dios, ¿verdad? Pero bueno, Jesús todavía no nacía. Bueno, entonces necesitamos entenderlo así. Mira, rápidamente. Imagínate que estás así en la primaria y que está la Miss y te está enseñando la línea del tiempo, ¿no? Así, con todos los eventos que suceden alrededor, ¿no? A lo largo de la historia, ¿sí me explico? Y en el centro pones la cruz, ¿no? Por eso los libros de historia ponen antes de Cristo y después de Cristo, y Jesús dividió la historia en dos, ¿verdad? Literalmente, y así como divide la historia de nuestra vida, ¿a poco no? Maravilloso, perdón, me puse romántico, pero vamos a seguir. Tú regresas hasta acá, ¿no? Entonces, las personas que, o sea, nosotros estamos después de la cruz, de este lado, ¿no? Y entonces pusimos nuestra confianza en algo que sucedió en el pasado, ¿cierto? Ok. creímos en Jesús. Las personas que vivieron antes de su venida fueron salvas si confiaron igual en un evento fuera del presente, que en ese sentido creyeron por adelantado en aquello que había de venir. Básicamente es eso. Ay, me siento chistoso aquí. Depende en quién creíste. La historia siempre, o sea, está dividida en dos, y se sabía que se había de dividir desde antes, y ahora se sabe que se dividió, ¿no? Nosotros creímos en algo que pasó, y los cristianos de antes, como Abraham, por ejemplo, pues creyó, y por eso él fue justificado, ¿no? O sea, la salvación siempre ha sido por fe, siempre ha sido gratuita, no por obras, y siempre ha sido por creer en Jesucristo, siempre. Y todo el Antiguo Testamento, aunque no aparece Jesús en el sentido de que encarnado, apuntan a Jesús, y todo el Antiguo Testamento me habla de eso. Entonces, si yo creo en aquel que había de venir, eran salvos, justificados por fe, como Abraham, y nosotros creímos en lo que ya vino. ¿Me explico? Ahora, eso en sentido general. En términos un poco más específicos, sabemos que Jesús dijo consumado es cuando estaba en la cruz, ¿cierto? Consumado es. Antes de que él dijera consumado es, pues todavía no había sido consumada la paga del pecado, ¿cierto? Porque lo que Dios dice es, cuando él dice consumado es porque en ese momento es consumado. Pero antes de eso, pues todavía no. Entonces, la gente, vamos a hablar aquí de creyentes. Ya no, ahorita no vamos a hablar de personas incrédulas, no. Creyentes antes de la cruz y creyentes después de la cruz, en Jesucristo. Los creyentes antes de la cruz iban a lo que conocemos como Hades en la Biblia, que era un lugar o el lugar de los muertos, pero que tenía dos áreas. Un área de descanso, ¿no? Y un área de condenación. El área de descanso se conocía como el seno de Abraham, ¿no? Gente que antes de Jesús iba al seno de Abraham, era como un lugar de espera. No tiene absolutamente nada que ver con el purgatorio. El purgatorio no aparece en la Biblia y es una doctrina falsa y una ofensa a la gracia de Dios en todos sentidos, ¿verdad? Eso no existe, pero era un lugar de espera en donde iban las personas que ya creían. Entonces, eran como, pues sí, justificados por fe, pero como todavía no era consumado, estaban en ese lugar, en el seno de Abraham. Cuando Jesús dice consuma, bueno, y los que no creían iban al lugar de tormento, ¿no? Entonces, Jesús dice consumado es. Wow. En ese momento, ¿qué pasa? El seno de Abraham desaparece, y es cuando dice la Biblia en Isaías que Jesús bajó a predicarles a los espíritus encarcelados, ¿no? Que bajó al corazón de la tierra, bajó al infierno mismo, básicamente a decirles, ¡vámonos! A los creyentes, a Abraham y todos los que creyeron en la promesa de la redención. Bajó al Hades, Jesús, al lugar de los muertos, al área de descanso, al seno de Abraham, a decirles, es tiempo. Y en ese momento ellos, los cristianos antes de la cruz, fueron llevados a la presencia de Dios. El seno de Abraham ya no existe. Los que estaban en el lugar del tormento siguen ahí y seguirán ahí para siempre. Bueno, hasta que se inaugure el infierno, etc. Después, Jesús rasga el velo, los que estaban en el seno de Abraham se van a su presencia, y a partir de la cruz, cada cristiano que muere va directamente a la presencia de Dios, ¿okay? Y cada no cristiano va también al lugar de los muertos, al lugar de tormento, pero ya no hay seno de Abraham, ya no existe eso. ¿Sí queda claro, familia? Dicho esto, déjame te leo un pasaje rapidísimo. ¿Ya pasaron los 5 minutos? ¿Ya, verdad? Bueno, este pasaje está en Lucas 16, 20 al 25. Te lo ruego lo leas en algún momento en casita. Lucas 16, 20 al 25. Nada más léelo en casa, te va a dar mucha luz al respecto. Y la última pregunta era la del sábado, ¿no? ¿Qué es realmente el sábado? Se supone que guardemos el sábado. La manera sencillísima, en 2 segundos te la voy a decir. ¿Se supone que guarde el sábado? Por supuesto que sí. ¿Se supone que me reúna en sábado? Sí, y en domingo, y en lunes, y en martes, y en miércoles, y en jueves, y en viernes, porque el sábado es el día de descanso, pero espiritualmente se refiere a un descanso de que yo descanso en la obra de Dios y no en lo que yo pueda hacer, ¿no? Y cuando vemos el sábado como un rollo así religioso, como que perdemos la perspectiva. Cuando el sábado me habla de un descanso del alma, ¿no? Y el sábado es todos los días, porque Jesús es el Señor de cada día, ¿verdad? Básicamente, entonces, mucha gente se pelea. No, es que nos reunimos en domingo, en sábado. No, el sábado es todos los días. Nosotros nos reunimos en domingo, porque Jesús resucitó en domingo, nada más. Pero no es para que entremos en discusiones raras o malentendamos lo que es el sábado, ¿no? Tú sabes, hay muchas cosas que decir acerca del sábado, pero en esencia es eso, ¿no? O sea, el sábado verdadero, pues es El que está en Cristo todos los días a un sábado. ¿Por qué? Porque descansa de sus obras y no se relaciona con Dios a través de una religión o algo así, sino de una relación personal en la que confía y reposa en lo que Él hizo, ¿va? Básicamente. Y las respuestas vamos a irlas viendo. Gracias. ¿Alguna, verdad? Creo que son poquitas, o sea que... O bueno, ahorita vemos. Y ahora, de que conste, yo no tengo idea si voy a poder contestarlas todas, ¿verdad? Porque, pero gracias a Dios está aquí Lenin y entre o Jena, y creo que entre todos podemos... Más o menos, si no. Dice, si todos fuimos creados por Dios, ¿por qué no todos volverán a Él? O ¿volverán, dice, o volvieron? Volverán. Prefiere ser anónimo el preguntador, ¿verdad? Ok, volverán, ¿no? Entendí que dice volverán. Si todos fuimos creados por Dios, ¿por qué no todos volverán a Él? Claro, pues creo que porque la naturaleza, la Biblia nos enseña que el hombre... fue creado a imagen de Dios. ¿Qué me muestra esto? Que el hombre recibió, esto implica muchas cosas, ¿no? Pero una muy importante que necesitamos considerar en cuanto a ser creados a la imagen de Dios, ¿te acuerdas que lo dijimos hace rato? Tiene que ver con que Dios nos dotó de la capacidad de decidir, básicamente, de tomar decisiones, ¿no? Esto es toda una discusión en la cual no nos vamos a meter, pero sí podemos ver la realidad de que tú y yo podemos tomar decisiones todo el tiempo, ¿a poco no? Puedes quedarte aquí, tienes la libertad de ahorita, no sé, de pronto, reírte así, ahorita podrías hacerlo si lo decidieras. ¿Me explico? O algo, rascarte. O sea, tienes la libertad en este momento, en todo el tiempo, de tomar decisiones. Entonces, de pronto pensamos, ¿no? Pues si todos fuimos creados por Dios, pues al final todos vamos a volver a Dios, ¿no? Como el amor gana al final y todo esto, pero nosotros... nos hemos rebelado en contra de Dios y dice, si todos fuimos creados por Dios, ¿por qué no todos volverán a Él? Porque no quieren volver a Él, básicamente. Porque han decidido no volver a Él, dice la Biblia en Juan 3:19, de una manera creo que clara como el agua. Dice lo siguiente, te lo leo rapidísimo, dice Juan 3:19, ¿sí es 19 o 17? Sí, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La respuesta específica, ¿por qué no volverán todos a Él? Porque aman las tinieblas más que la luz. Y la gente que va al infierno, familia, créanme, no va porque Dios las manda, entre comillas, ¿no? Van porque quieren ir ahí y de hecho la gente hace cola para ir al infierno, ¿sabías? No, de verdad, es porque quieren ir ahí. Entonces, ¿por qué no vuelven? Porque no quieren. A menos que, ¿no? Y qué hermoso que tenemos la libertad de responder al Evangelio y decir, ok, pero quiero volverme. Y Dios, así como, y Dios honra las decisiones, tanto buenas como malas, ¿no? La que sigue. ¿Por qué? Sí, bueno, sí, exacto. ¿Por qué Dios creó al hombre de donde vienen los dinosaurios? ¿Por qué Dios creó al hombre? Esa es una, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿De dónde vienen los dinosaurios? Y no hay alguien de esa antigüedad. ¿Qué pasó en el tiempo de los dinosaurios? ¿Qué pasó en el tiempo de los dinosaurios con el hombre? Oh, ¿por qué si Dios creó al hombre, de dónde vienen los dinosaurios? No entendí muy bien, perdón. Está medio chistosa, pero no entendí muy bien. ¿Por qué si Dios creó al hombre, de dónde vienen los dinosaurios y no hay alguien de esa antigüedad? ¿Qué pasó en el tiempo de los dinosaurios? Ok, bueno. ¿Por qué si Dios creó? Ok, lo que podemos entender así a grandes rasgos al respecto... es que la teoría de la evolución es una mala broma de Satanás, una teoría completa y absolutamente falsa. La teoría de la evolución y el Big Bang y todo eso como que establece supuestamente que el hombre y el dinosaurio nunca coexistieron, ¿no?, al mismo tiempo, cuando no es cierto. Tanto el hombre, o sea, el hombre y el dinosaurio coexistieron en algún momento de la historia, y esto lo podemos ver. Hay evidencias en la Biblia al respecto. Sinceramente no entendí muy bien la pregunta, pero ¿qué pasó en el tiempo de los dinosaurios con el hombre? Pues ahí estaban, coexistían juntos, y eso podemos ver en la Biblia. En Job hay una referencia muy clara al respecto, y hay muchas más, y todo lo que has escuchado en los libros de texto de biología y de ciencias naturales de la SEP literalmente son puras burradas. Todo lo que tiene que ver con la teoría de la evolución, de que vienes del chango, es mentira, y nomás no creas eso. Y mucho menos se lo enseñes a tus hijos, ni permitas que se lo enseñen, porque son mentiras. Lo que sigue es, ¿qué pasa con las religiones? ¿Qué pasa con las religiones? Reconocen a Jesús, pero no viven como Jesús quiere. Claro, exacto, como que, como porque una cosa es saber de Jesús, tener el dato, ok, estar consciente. Jesús fue una realidad histórica, ¿no? Pero una cosa es eso y la otra cosa es conocer a Jesús personalmente, ¿no? Es como Abraham Lincoln. Yo sé que Abraham Lincoln es una realidad histórica, ¿no? Y ya, creo que hasta podemos ver fotos así y todo, pero. Y todo sé de él, conozco de él, pero no es como que yo haya saludado de la mano y lo haya visto a los ojos y le haya dicho, ¿qué tal? Ni mucho menos que tenga una relación cercana con él. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues no son salvos. No son salvos porque la Biblia no me habla de estar consciente del dato histórico de la realidad de Jesús. La Biblia me habla de conocer personalmente al Creador del universo a través de la fe, arrepentirme, recibir al Señor en mi corazón, creer en que Él es Dios, murió y resucitó por mí, ¿no? De modo que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de mí y tengo una relación personal, íntima, viva con el Creador del universo en Jesucristo a través de la oración y de su palabra. Y si yo no vivo de esa manera, entonces simplemente no soy cristiano, ¿no? ¿Qué pasa con? A ver, vamos a una otra. Esta iba primero. ¿Qué hay de la existencia del infierno hoy? El infierno es una realidad. Tristemente el Papa enseñaba que era un estado en la mente. Por supuesto que no. El infierno es una realidad física hoy. Y no nos quiero asustar, pero está más cerca de lo que parece. Y hay cualquier cantidad, me atrevo a pensar que hay, si no cientos, sí decenas, decenas de referencias bíblicas que me muestran la locación geográfica del infierno y es el centro de la tierra. Hay muchas referencias al respecto. Y el infierno es una realidad hoy, es un lugar físico, un lugar literal, está en el centro de la tierra y hay cualquier cantidad de almas clamando ahí y van ahí aquellos que. No, absolutamente nada que verlo. No, 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 absolutamente nada que ver. Te entiendo, pero. Podría, como sea, si ese video es real, o sea, si este rollo de. No perderíamos el tiempo en eso, bro. Que puede o puede no ser, como sea, el infierno está ahí, ¿no? Y tenemos muchas, o sea, evidencias mucho más poderosas que videitos de YouTube en ese sentido, ¿no? La Biblia lo muestra muy claramente, ¿no? Charles Spurgeon lo creía, Lutero lo entendía, o sea, muchos de los padres, o sea, de los creyentes como ¿no? De la antigüedad, entendían esto y lo veían como una realidad, y Satanás se ha encargado, ¿no? De torcerlo, y no, 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 es que realmente nadie sabe dónde está el infierno, ¿no? O es que el infierno es nada más un estado, y te digo, el Papa llegó a decir, osó decir eso en un micrófono, chin, y básicamente esto que pues quita el temor de la realidad del infierno, ¿no? Cuando deberíamos temer la realidad del infierno, ok. ¿Hay alguna diferencia entre alma y espíritu? Wow. Buena pregunta. Creo que sí hay una diferencia entre alma y espíritu. Pero creo que es difícil establecerla de manera precisa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Jesús dice en Mateo 22, 37 al 39, que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu espíritu, toda tu alma, todas tus fuerzas, ¿no? En Mateo 22 y su pasaje paralelo, menciona todas esas, alma, espíritu, fuerzas, corazón, mente. Y no se supone que entendamos, ok, lo voy a amar con, o sea, que hagamos una distinción entre todas esas. El tema en esos pasajes básicamente es amar a Dios con todo nuestro ser, ¿no? Entonces es difícil hacer una distinción porque como que se intercambian en la Biblia de pronto, o sea, alma, espíritu, mente, pensamientos, corazón, todo se usa de una manera que es difícil decir, ok, esto es esto otro, esto es esto otro. Es difícil distinguirlo y lo que necesito entender es que es con todo mi ser con quien. O sea, con lo que debo amar a Dios, por una parte. Y por otra, déjame compartirles algo que dijo Chuck Smith, un poco relacionado con esto. Él decía, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu, es una Trinidad mayor. El hombre es una Trinidad menor, que es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y el hombre no puede, o sea, el hombre que es una Trinidad menor no puede relacionarse con Dios cuando su. O sea, nosotros somos seres tripartitas, como trinidades menores, y cuando nuestro espíritu está muerto, que es la realidad cuando nacemos, y que sigue siendo la realidad hasta el momento que nos arrepentimos y creemos en Jesús, ¿no? Nuestro espíritu está muerto, pero nuestro cuerpo y nuestra alma viven. ¿Qué es el cuerpo? Pues esto, ¿no? Todos, ¿sabes? El cuerpo. El alma es un poco lo que nos hace como únicos, ¿no? Nuestra personalidad, todo lo que está en nosotros que no necesariamente es algo físico. O sea, esa chispa que Dios te dio para. ¿Se me explicó? Lo que te hace único, diferente a los demás, y que no es físico, es como lo que podemos entender como alma, a grandes rasgos. Y el espíritu es aquello que está muerto desde que naces, y que solamente cuando el Espíritu de Dios sopla vida en eso, entonces tú, no existe esa palabra, pero me la voy a inventar, tu tripartitez está completa. Entonces eres cuerpo, alma, espíritu vivo, por el poder de Jesucristo, por el Evangelio, entonces te puedes relacionar con un Dios que también es Trinidad mayor y menor. Eso en términos generales, y lo otro, pues es difícil distinguirlo así como muy específicamente. ¿Ok? Más o menos. ¿Ya? ¿O tenemos todavía un poquito más de tiempo? ¿Quieren algunas otras que chequemos, chicos? O como ustedes me digan, ¿eh? No, faltan tres. A ver, ok. Ya se aburrieron, ¿no?
No, quiero invitar a la gente a que pase.
Ah, exacto. Exacto.
Que tú los puedes
entrar. Claro, claro. Vamos a ver tres más, ¿les parece? Porque ya pues están todas, ¿no? La que sigue es, ¿qué pasa a las personas que no reciben a Jesucristo? Híjole, las personas que no reciben a Jesucristo no pueden ir al cielo. O sea, no hay eso, déjame te lo leo. Está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice, versículo 8, segunda de Tesalonicenses 1, 8. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Básicamente es eso. ¿Qué pasa a las personas que no reciben a Jesucristo? No hay más que una condenación eterna esperándoles, y no tienen absolutamente a nadie a quien culpar más que a sí mismos por no haberlo recibido. Apocalipsis 21 también me lo muestra. Déjate, leo este rapidísimo ya. Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, o sea, los que no creen en Jesús, los cobardes e incrédulos, Apocalipsis 21:8, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Okay? Una condenación eterna, familia, esperando a aquel que no recibe a Jesucristo. Así que, como puedes ver, el Evangelio, decía un pastor, no es una alternativa, ¿verdad? Es una necesidad, es una necesidad desesperadamente real, así. Necesito recibirle. Dice, cuando Jesús vuelva, juzgará a cada uno, o juzgará como en Génesis, a uno y a todas sus generaciones. Uf. Cuando Jesús vuelva, juzgará a cada uno, o juzgará como en Génesis, a uno y todas sus generaciones. Claro. Bueno, creo que podemos entenderlo en dos sentidos. Pues como que son las dos, ¿no? Pero, mira, cuando la Biblia habla de este juicio que va a venir sobre toda la faz de la tierra, creo que podemos más entenderlo como una totalidad, como lo vimos en Génesis, ¿no? Cuando venga la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación, el anticristo va a revelar su verdadera identidad, ¿no? A partir de eso vienen todos los, como se van a desatar los juicios de Dios en la tierra durante la segunda mitad de la tribulación. Más o menos sí, conocemos esto, ¿no? O sea, cuando Jesús vuelva, va a venir un día, ¡pum!, y va a raptar a toda su iglesia. Y va a haber un periodo de 7 años, ¿no?, en donde la iglesia va a estar raptada en la presencia de Dios. Y después de 7 años, la iglesia vuelve con Jesucristo a reinar en la tierra. Uy, esto está bien extremo. En esos 7 años, que es lo que conocemos como el fin del mundo, vamos a pensar, es lo que establece como el regreso del Señor, ¿no? Ese regreso del Señor podemos verlo en dos fases. Cuando Él viene por nosotros, número uno. Cuando Él viene con nosotros, número dos. Cuando Él viene por nosotros es lo que conocemos como el rapto. ¡Fu! Viene. Entonces, la iglesia es raptada y entonces cae el juicio sobre la tierra. ¿No? Y cuando Él viene con nosotros, la Biblia enseña otro juicio que es el juicio del, ¿cómo se llama? El tribunal de Cristo, donde va a juzgar a cada creyente, no para salvación, no para salvación, sino para recompensas. Lo conocemos como el tribunal de Cristo. Entonces, así en términos generales, entiendo que sí lo va a juzgar en su totalidad, pero también, pero eso obviamente implica juzgar el alma de cada persona, ¿no?, en un sentido. Y hay otro juicio que es para creyentes, pero que no es un juicio para salvación, sino un juicio para recompensas. Contesté otra cosa que ni me habían preguntado, ¿no? ¿O sí contesté lo que era? Espero que sí. Pero puedes entenderlo como las dos, o sea, porque es así total. Pero esto implica juzgar cada alma, cada alma, cada alma. ¿No? Dice, toda alma que pecare, esa morirá. Por tanto, esa será juzgada. A menos que el juicio que tú y yo merecemos haya sido cargado en Jesucristo, ¿no? Ese juicio que la gente teme que va a venir, que ciertamente va a venir, para el cristiano ese juicio ya fue. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ese juicio que tú y yo tememos, ¡ah!, ya fue, ya sucedió el día de nuestro juicio. Nuestro juicio, cuando iban a castigarnos por todo el pecado que merecemos, ese día ya sucedió para el cristiano. Piensa en eso. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Jesucristo cargó eso, y si yo le pido, Señor, atribúyeme eso, atribuye tu justicia a mi corazón, ¿no? Permite que mis pecados sean cargados en tu cruz, para que yo no tenga que pagarlo. Entonces, ese juicio ya fue hace 2000 años, y ya está pagado. Y todo aquel que quiera entrar a eso, que quiera decir, yo quiero que también mi juicio ya haya sido, ¿no? Solo cree en Jesucristo, cree en Él, cree en su sacrificio por ti, y entonces puedes decir, ya, mi juicio ya fue. Hace 2000 años que Jesucristo pagó el precio por mis pecados y aparte resucitó al tercer día. Y por Él, por lo que Él es y por lo que Él hizo, tengo una entrada al cielo y no hay ningún juicio que me espere. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. ¿No? Últimas, ¿qué pasa con las religiones que...? Sí, básicamente ya lo habíamos contestado. Y entonces ya, sería todo, familia. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar, poner en manos de Dios este tiempo. Y ahorita Lenny nos va a hacer una importante invitación que te ruego atiendas con mucho cuidado. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regala, Señor, en el que es increíble que podemos recibir estas palabras, Señor, que están en tu voz eterna, que está aquí plasmada. Y es increíble cómo mientras el mundo está de cabeza, Señor, nosotros podemos reunirnos aquí a escuchar un consejo eterno, a escuchar las verdades que pueden transformar nuestra vida por completo. Yo te pido, nos des este temor, Señor, esta convicción de que tu palabra es verdad, de que existen respuestas, Señor, para todas nuestras preguntas, como cristianos y como no cristianos. Existen respuestas. Tú nos has dado una razón para creer, Señor, y te rogamos que nos ayudes, nos instruyas con estas respuestas, no nada más para nuestra propia edificación, sino para que podamos ser usados en tus manos, Señor, para ayudarles a otras personas a también hallar una razón para vivir, incluso para morir, Señor. Y te damos gracias por este tiempo. Te ruego que sea tu espíritu, Señor, a pesar de nuestra inutilidad para explicar, para entender, que sea tu Espíritu Santo moviéndonos hoy, convenciéndonos e instruyéndonos en estas verdades que necesitamos desesperadamente entender y sobre todo abrazar y creer, Señor, con todo nuestro corazón. Te damos gracias y te pido que toda respuesta que falte, Señor, podamos simplemente recordar que tu palabra dice que debemos aprender a pensar, a no pensar más allá de lo que está escrito, Señor. Y es hermoso que tu palabra, lo que está en tu palabra es lo que necesitamos saber, no más. Y esto no es una limitante. Esto es una puerta abierta a preguntar tantas cosas. Tú nos diste imaginación para volar por encima de tus escrituras y preguntarnos cosas. Y tú no estás enojado cuando tenemos dudas sinceras y parecemos niños chiquitos haciendo preguntas curiosas de cosas. Qué hermoso que están llenas, tu palabra está llena de respuestas. Pero te pido que toda pregunta que surge en nuestro corazón vuele encima de tu verdad, de tu amor y siempre con un corazón humillado, sabiendo que tú eres Dios y que la teología correcta es aceptar y entender que tú eres grande, Señor. Y te pido que, como en Deuteronomio 29:29 dice, aquello que de plano no vamos a poder saber, que tú nos des paz y nos ayudes a entender. Hey, sabes lo que necesitas saber y no más. Y lo sabes para que vivas diferente, no para satisfacer tu curiosidad o algo así. Y gracias, Señor, porque tú nos muestras todo esto y ponemos todo en tus manos. Te damos gracias, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén.